Entrenando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar en una semana en la que ha pasado de todo. Viene cargadísimo el programa. Renovaron Escariolo y Mondelo por la selección española. Noticia de alcance. Cuidado porque la NBA avisa. Lo mismo no paramos por los Juegos Olímpicos. Cuidado que se va a armar un Belén que veníamos avisando ya en este programa hace tiempo. Ha habido positivos en la Euroliga, en el Chesca y en el Hinky, y en la Liga Endesa, en el Barça. Eso también es Euroliga, y en el Gran Canaria. Y hay un rompecabezas enorme con algunos partidos de la Liga Endesa las próximas semanas. Y además estamos en plenas finales de NBA. Bueno, pues de todo eso, la próxima hora aquí en Es Radio. Vamos ya, son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Tenemos que empezar. Yo espero tener un protagonista en algunos minutos, pero nos vamos hasta Atenas, hasta el epicentro de la noticia, donde San Pablo Burgos se ha proclamado campeón de la FIBA Champions League. Allí ha estado cubriendo el torneo José Ramón Alba. José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Espectacular lo de Burgos, ¿eh?
Un festival, un juego de equipo escandaloso. Víctor Benítez el otro día, hoy McFadden con los triples, Mikel Salvo también aprovechando sus momentos para revolucionar el partido. Y un San Pablo Burgos que da un paso en firme para consolidarse en la élite.
¿Cómo ha sido el ambiente? Evidentemente no ha habido público, pero ¿cómo ha sido lo que has vivido? La organización, en fin, un poco la situación.
Directivos, familiares de la AEC. Voy a decir que ha metido a alguien más de la cuenta, les han dejado meter las pancartitas, que el otro día en semifinales pusieron por megafonía los audios de la AEC, que parece que chillando digan cualquier barbaridad, pero están diciendo AEC te amo, pero aquellos son los aficionados rivales y el público y los jugadores rivales no lo saben, entonces aprovechan y bien.
Bueno, pues, José Ramón, hoy tengo un programa frenético, pero creo que vamos a hablar mucho en próximas semanas, ¿te parece?
Sí, creo que sí, así que un placer debutar hoy, pero ya volveremos más.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, San Pablo Burgos, hereda San Pablo Burgos, campeón de la FIBA Champions League. Es que son palabras muy grandes para un club que, bueno, pues es relativamente reciente. Nace de aquella dramática situación en la ciudad castellana, de tres ascensos consecutivos que no se pueden culminar y finalmente, de verdad que lo creo sinceramente, que pocas ciudades y pocas aficiones en España se merecerán lo que hoy ha vivido esa gente de San Pablo Burgos en Atenas. Así que desde aquí de nuevo reiteramos la enhorabuena. Lucas Abravo, Diario El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para Burgos es una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que es una historia asombrosa, ¿no? O sea, no sé si el baloncesto español ha vivido muchas historias así, ¿no? Tan fugaces, tan rápidas de éxito, con todo lo que tú recordabas de años de frustraciones en la ciudad, luego ese cambio de clubes, y en 5 años, hace 3, asciende a ACB, y bueno, disputó las semifinales hace unos meses de toda una Liga ACB, que ya de por sí debe ser una historia, una hazaña tremenda para un club tan pequeño y tan nuevo, y lo de esta semana en Atenas ha sido, la verdad, una historia de no despertar, ¿no? Los 3 partidos que se ha marcado, la determinación, la seriedad del equipo. Hoy empieza perdiendo 10 abajo el primer cuarto, ¿no? Ante el equipo local, la primera vez que será una final en su historia y se repone de una forma, la verdad que súper contundente. Y bueno, qué decir del club, pero tengo que decir de Peñarroya, que si ya le teníamos como uno de los entrenadores con mayor proyección del baloncesto nacional, ahora se confirma que está listo para cualquier cosa, ¿no?
Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Apunta bien Lucas el nombre de Peñarroya, ¿eh?
Sí. Y yo creo que ya hace años, ¿no? Yo creo que ahora sí que es verdad que este título le encumbra un poco más, porque además le sitúa un poco a nivel continental. Pero bueno, en Manresa ya hizo muy buen trabajo. Ha ascendido desde el Leporo. Bueno, a mí me parece que es un entrenador además con un carácter muy propio. Creo que todos sus equipos tienen su sello de identidad y eso creo que es lo más difícil de conseguir. Y para mí lo que decía Lucas, ¿no? Reaccionar así en una final tras un inicio de primer cuarto que no ha sido bueno, sin excesiva experiencia, ¿no? No es que tenga San Pablo Burgos jugadores con muchas finales a sus espaldas, y me parece que ha sido, desde el segundo cuarto, ha sido un recital increíble. Con McFadden, con Salvo, no sé, me parece que ha hecho muy buen partido San Pablo Burgos, y como decías tú también, José, creo que es el premio a un club y a una ciudad que van un poco de la mano y que demuestran que a veces trabajando unidos se consiguen grandes éxitos.
Aquella imagen de, bueno, cuando San Pablo consigue el ascenso y hay una imagen aérea en la que se ve las oficinas del club, y la afición dándole la vuelta a la oficina, aquella imagen se merecía este premio, ¿no? Y es verdad que ha sido sin público, pero oye, ir al OACA, ganarle a la ECA de Atenas en el OACA, pues esas cosas se quedan ya para siempre. Bueno, hemos tenido otro asunto capital este fin de semana, que ha sido pues la suspensión. Pero claro, ya habíamos visto algún partido aplazado, pero ahora entraba lo que decíamos la semana pasada, Lucas, el factor competiciones europeas, y se ha dado el peor escenario posible, el que se aplace un partido entre un equipo de Eurocup y un equipo de Euroliga, lo cual complica el escenario muchísimo, como ha ocurrido en el Gran Canaria Real Madrid, aplazado por un positivo en el Gran Canaria. También se ha aplazado el partido entre el Barça y el Acunsa GBC, aunque ese es un poco más fácil de poner en el calendario por los positivos de Jasikevičius y el cuerpo técnico azulgrana. Bueno, esto es algo que va a ocurrir. Hace unos minutos el ACB ha dado ya el cambio de partidos, y claro, no es solo poner estos dos partidos, sino que hay que cambiar partidos de la jornada 4, de la jornada 5, poner algunos entre semana. Bueno, es un pequeño lío, pero es lo que venimos diciendo, hay que acostumbrarse a esto.
Sí, es el rompecabezas, ¿no? Que decía Bartomeu el otro día en la entrevista, es que va a ser así. Y lo peor, bueno, o sea, lo mejor es que se puedan ir solucionando más pronto que tarde esos partidos. Lo peor, y que puede pasar también, es que queden algunos pululando por ahí en el calendario y a la espera de poder ser resueltos, ¿no? Y bueno, va a crear una situación a la que nos tenemos que acostumbrar. Y bueno, y luego está el siguiente escenario, ¿no? Que no se puedan resolver y que haya que optar por dar por perdido o por ganado esos partidos a alguien, ¿no? Ese sería un caso extremo, tanto en la Euroliga como en la CB, pero bueno, se puede pasar también, ¿no? Este fin de semana mismo veíamos los casos en el Barça, los casos en el CSK, que son tres jugadores. Bueno, ya empiezan el problema, ¿no? Y puede haber que equipos que se planteen alguna jornada con alguna baja y con plantillas cortas. Bueno, yo creo que todo eso ha sido aceptado. Veremos si se puede contener entre todos para que no sea un drama y de verdad sobrepase lo que se pueda aceptar, ¿no? Si ya la cosa se desmadra, va a ser complicado.
Claro, la ACB en principio trata de evitar al máximo la posibilidad de dar un partido por perdido. La Euroliga sí recoge en su normativa este año cuándo se daría un partido por perdido, pero es verdad que, por ejemplo, hoy, revisando el roster del Barça en la Euroliga, ves que hay 25 jugadores. Claro, ha metido un montón de jugadores del filial, sí. Y es la forma de evitar eso. Porque, por ejemplo, Miguel, el Barça esta semana tiene un problema. El Barça ahora mismo está aislado en su domicilio. Si hubiera positivos, igual no puede viajar a San Petersburgo, claro.
No, claro, es evidente. Si hay algún positivo más, el partido contra el Zenit se plantea bastante complicado, por no decir imposible. Yo creo que tenemos que, no solo competiciones, sino también creo que nosotros tenemos que intentar ser pedagógicos, ¿no? En redes sociales no sembrar una sensación de alarma o pánico, ¿no? Yo creo que vamos a vivir una temporada completamente atípica. Yo creo que este fin de semana, al verse afectados Madrid indirectamente, bueno, es cierto que se ha pasado el partido del Real Madrid, pero que no hay ningún jugador o miembro del staff técnico con coronavirus, pero al Barça, al darle más de lleno, evidentemente la repercusión aumenta, pero ya habíamos tenido en la Liga Andesa casos de partidos aplazados y no había habido tanto eco, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos entre todos es también que todo esto no se convierta a veces en otro caso más, tiene que ser dentro de una normalidad, entender que eso va a ir pasando. Entiendo que a medida que avance la temporada va a ser más complicado quizás cuadrar calendarios, pero tenemos que entender que esa temporada va a ser larga también en ese sentido, ¿no? En que habrá semanas en las que quizá algún equipo juegue hasta 4 partidos por aplazamientos, y todo eso conllevará pues seguramente a ver resultados extraños en algún partido, convocatorias, como comentabas, José, ahora que el Barça ha inscrito a muchos jugadores del filial y del junior incluso. Y bueno, será un poco entender eso, entender que llegarán derrotas ahora mismo en el fútbol, ¿no? Este fin de semana en la Premier, pues han habido resultados muy abultados, ¿no? También que no es algo normal. Y yo creo que también todo está un poco relacionado con el nuevo mundo que vivimos en el deporte, la preparación que también está cambiando, Y bueno, será un poco intentar contarlo sin dramatismo, pero a la vez también entendiendo bueno, que la temporada, a medida que avance con tanto viaje, será complicada.
Cuéntanos cómo es el estado del Barça. Hoy os han informado un poco, ¿no?, de cuál es la situación.
Sí, bueno, ha sido todo un poco locura, porque anoche, bueno, a mediodía, a la mañana ayer, este sábado, cuando se conocen los casos de Jasikevičius y de su asistente, el partido seguía adelante, evidentemente a expensas de que si hubiera un tercer positivo se tenía que aplazar, y el comunicado llegó, creo que eran las 12:48 de la noche, o sea que imaginaos que hubiera habido público, ¿no? La gente se habría ido a dormir sin saber esa noticia, seguramente, ¿no? Y esta mañana, pues, la noche se confirmó el aplazamiento, y ahora hace unos minutos hemos tenido la noticia ya de cuándo se va a jugar el partido. Así que, bueno, todo va muy rápido, los entrenadores están bien, los jugadores están en casa aislados, el martes hay nuevo test, y si no hay ningún tipo de positivo nuevo, pues el partido de San Petersburgo se va a jugar, y si no, pues se va a tener que aplazar.
Bueno, esperemos que se juegue. Perdonadme un segundo, nos vamos a ir a Atenas, a la Sala Oaca, donde creo que ya está escuchándonos uno de los héroes burgaleses del día. Miquel Salvó, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos a estar, si no?
¿Has sacado el ventilador o no?
El ventilador. Hostia, es que aquí hace mucho calor y lo he pensado, me estaba escribiendo gente antes del partido, me he fijado, pero no, aquí los griegos no son de ventilador.
Oye, si a ti te dicen cuando fichaste en Burgos que vas a ir a Atenas a ganarle a la AEK una final europea en el OAKA, ¿qué hubieras pensado?
Que ni de coña, que no podía ser, que me estaban tomando el pelo. Y ahora lo hemos hecho. Es increíble, no me lo imaginaba para nada. El año pasado ya lo que vivimos el año pasado ya fue brutal. En Valencia nos quedamos ahí la espinita esa de rematarlo, y aquí hemos venido pues con el cuchillo entre los dientes y sabiendo que teníamos un objetivo claro, y ya lo tenemos.
Oye, además hacéis las cosas a lo grande. Vais allí, ganáis una final fácil, ¿no? O sea, 20 arriba por momentos, en fin, con la gorra, ¿eh?
Bueno, yo fácil no lo diría, ¿eh? Al final se estaban acercando y ya me estaba poniendo nervioso yo ahí, que no sabía ni cómo sentarme. Yo creo que no, fácil no ha sido ningún partido. Puede verse que dependiendo del resultado, algún resultado ha sido bastante abultado, ha sido bastante fácil, pero no, para nada. Ha sido muy trabajado todo, tanto nosotros como el cuerpo técnico trabajaban muchísimos partidos y el equipo rival. Y yo creo que es una victoria coral de todos juntos.
Oye, no me negarás que el segundo cuarto sí es para ponerlo en las escuelas, ¿eh?
Sí. Yo creo que hemos salido, bueno, lo normal, ¿no? Un poquito de nervios al principio, un poco las finales, son cosas, pasan estas cosas, mucho mucho nervio, y al final, bueno, hemos sabido un poco redirigirnos, concentrarnos un poquito más, calmarnos, la adrenalina esta, concentrarnos, y después ha ido todo un poco rodado.
Oye, ¿y tú estarás más que contento con tu actuación? Ya la temporada pasada, la burbuja, acabaste jugando mucho más quizá que durante la temporada, y esto ha sido también un poco, bueno, pues un espaldarazo, porque, joder, ha jugado un nivelazo hoy fantástico, ¿eh?
Sí, el año pasado, sí, bueno, más o menos desde que se fue Tocoto, pues intenté pillar un poquito más de protagonismo por cosas lógicas, que faltaba ahí un hueco, y lo aproveché. Y este año, pues quiero seguir un poquito con esta dinámica, que me dejen ahí mi sitio, y estoy luchando para ello. Al final, en cuartos y en semis, pues no jugué o jugué muy poquito. Y tenía que estar concentrado, el Juan me lo hizo saber así, que quizás tenía que estar más concentrado de lo normal, porque iba a jugar más de lo que había jugado anteriormente, y así lo he hecho y lo he aprovechado, creo yo.
Pues así se gana uno el puesto. Bueno, tengo por aquí a Lucas Abravo y a Miguel Lois, que no sé si quieren lanzar alguna pregunta, Lucas.
Sí, yo quería preguntarle a Miguel, ¿qué os da o qué os cuenta Joan Peñarroya para que vayáis todos a muerte, como vais? Para que después de un primer cuarto en el que no se entra nada y vais 10 abajo, de repente metáis 17 triples, cambiéis la cara en un momento. ¿Cuál es el secreto de Joan Peñarroya?
Bueno, no hace falta decir mucho cuando una Final Eight, y mucho menos la final. La verdad es que no hace falta decir mucho, pero bueno, allí Joan es uno más de nosotros, nos hace abrir un poquito más los ojos. Concentrarnos un puntito extra, pone ahí un poco las directrices, y nosotros solo tenemos que ejecutar lo que dice él, porque es un gran entrenador, y bueno, vamos todos a una, y esto es lo mejor, que es uno más de nosotros, y es increíble.
¿Miguel?
Sí, Miquel, felicidades por este título. Quería
Gracias.
preguntarte, viendo un poco tu trayectoria, has ido quemando etapas, Cornellà, Tarragona,
Sí.
Oviedo, ¿de quién te acuerdas hoy?
Bueno, me acuerdo de mi familia, primero de todo, de mi chica. Me acuerdo de muchas personas que me han ayudado en este camino porque yo soy el protagonista quizás, pero he tenido mil entrenadores que me han ayudado muchísimo. He tenido un montón de compañeros de equipo que me han ayudado muchísimo más. Hay un montón de personas detrás mío que me quieren y les quiero y esto me da vida para seguir adelante. Y también me gustaría también dedicarlo un poquito a todas estas personas que en estos tiempos de coronavirus, esta difícil situación, pues ha sufrido más de la cuenta y bueno, va por ellos, va por todos y espero que lo disfrutéis muchísimo.
Bueno, Miquel Salvo, enhorabuena, sabes que me alegro mucho y a disfrutarlo. Oye, y búscate un ventilador, hombre, que tienes que sacarlo ahí, hay que cumplir con las buenas costumbres.
Muy bien, muchas gracias. Disfrutadlo
Enhorabuena,
vosotros también,
gracias.
también es vuestra.
Bueno, pues nada, también es nuestra, pues aquí alzamos la copa por el San Pablo Burgos, claro que sí. Bueno, os pregunto también, porque evidentemente ha empezado la Euroliga, ¿qué os ha parecido? ¿Qué sensaciones os deja, Lucas?
Bueno, ha sido extraña, ¿no? La primera jornada. De
Sí.
repente una jornada, bueno, se nota, ¿no? El parón, tantos meses con poquísimos puntos, con derrotas sorprendentes como la del Efes y o como la del Madrid, ¿no? Que dio una muy mala imagen en Vitoria. Luego hemos visto también que tanto el Valencia como el Baskonia, los equipos de Euroliga, han perdido esta jornada en ACB. O sea que yo creo que el otro día leía a Vicente Salanera, a nuestro compañero,
Sí.
que esto era un poco una pretemporada todavía, y en el fondo creo que tenía mucha razón, ¿no? Estamos todavía, los equipos están muy muy en el camino y vemos resultados muy sorprendentes, ¿no? Y tanteadores bajos o de repente muy altos, derrotas de un día sí,
Sí.
otro día se juega peor, otro mejor. Pero bueno, una jornada con esos altibajos, ¿no? El Barça sí que le vimos bien, muy muy bien defensivamente, ante un rival complicado para empezar. Bueno, van dejando cosas ya la primera jornada.
Miguel.
Sí, yo por añadir un poco lo que dice Lucas, de los equipos que acabaron en el top 8 el año pasado cuando paró todo, Efes, CSKA, Madrid y Khimki perdieron. O sea, cuatro de los ocho han perdido en este inicio de temporada, ¿no? Y para mí resume un poquito lo que vamos a ver, ¿no? Que cualquier equipo te puede ganar. También a mí me ha sorprendido quizá la poca anotación que hemos visto en partidos, teniendo en cuenta que en la Liga Endesa sí que estamos viendo anotaciones muy altas. Y para mí, más allá de Henry, que fue el MVP de la jornada, para mí el gran nombre, sobre todo porque hacía tiempo que no le veíamos jugar, es Kevin Pangos, ¿no? Creo que su
Sí,
partido en Estambul bueno, es de traca. Su final de partido es increíble. Cierto es que Efes no tenía a Shane Larkin, pero bueno, el Zenit de Pascual deja por debajo de los 70 a Efes y Pangos se marca un final de partido, bueno, exuberante, ¿no? Y yo creo que esa temporada también él va a tener esa reválida. Creo que Pascual le va a dar la manija del equipo y también, pues no sé, destacar, por ejemplo, que Milán sufrió de lo lindo en Múnich, ¿no? Una prórroga, un equipo que en teoría estamos de acuerdo que es candidato a estar en Colonia y empezó, bueno, empezó titubeando, ¿no? O sea, que yo también a veces creo que tendremos que entender que en esta Euroliga ya hace años te puede ganar cualquiera y puedes tener una mala noche, pero la temporada es tan larga que tampoco te puedes fustigar con ello, ¿no?
Bueno, y la última que os quiero preguntar, una muy buena noticia que abrió la semana, la renovación de Sergio Scariolo y Lucas Mondello hasta París 2024, pero hete aquí que la NBA ya ha dejado caer algo que venimos diciendo semanas en este programa. Oiga usted, que igual no podemos parar durante los juegos, Lucas, que se va a armar el
Sí.
Belén, ¿eh?
Ese es el melón por abrir, ¿no?
Sí.
Hace
Es
de
que nadie
momento
habla de eso,
tenemos,
¿eh? Nadie habla de
pero
eso.
porque últimamente solo contamos los problemas que vienen el día siguiente, ¿no? Y como eso quedan meses, pues bueno, vamos a ver que acabe la NBA, que vuelva a empezar y luego que se disputen los juegos, pero es verdad que todo apunta a que va a haber un problema grave ahí y no solo para Estados Unidos, ¿no? Sino para el resto de
No, claro.
selecciones. Ya vimos un mundial con muchísimas ausencias. Pero bueno, también vamos a ver, ¿no? Porque a la final de la NBA llegan dos equipos. Y esos dos equipos no hay tantos jugadores. Otra cosa es, por ejemplo, que a selecciones como Estados Unidos le afecte su preparación, que también lo dejaba caer Adam Silver, que no es solo disputar los juegos, es toda la preparación del equipo. si en España no llegan uno un jugador con suelta a la final, pues podríamos prescindir de él hasta llegado. Bueno, son todos muchos supuestos, pero es verdad que todo indica que vamos a tener problemas. Y en cuanto a lo de Scariolo y Lucas Mondello, yo tengo claro hace tiempo que no va a haber nunca dos seleccionadores como ellos, y que el verdadero problema de ambas selecciones va a ser cuando falten alguno de ellos, porque han creado un método y han creado una ideología, una idiosincrasia ahí en esos equipos que va a ser difícil igualar. Y ahí está el palmarés, ¿no? Afortunadamente lo vamos a tener un tiempo más con nosotros.
Echa el cierre, Miguel.
Bueno, yo no sé si se puede hacer retweet aquí en la radio, pero vaya, retuitearía todo lo que ha dicho Lucas. Yo creo que los juegos ahora mismo quedan muy lejos, e incluso me parece atrevido, ya no en clave baloncesto, sino, bueno, ya veremos si se pueden celebrar, porque viendo cómo evoluciona todo, es cierto que aún queda mucho, pero bueno, aquello también puede ser un caos, ¿no? Si aún no hay vacuna y demás. Y en cuanto a Scariolo y a Mondello, bueno, ya no solo son los éxitos, sino que es un poco lo que decía Lucas, ¿no? La filosofía que hay detrás, el mantener una identidad, ¿no? Que también yo creo que incluso este mismo Mundial, sin las grandes estrellas, quizá salvo Ricky y Marc, España ha vuelto a jugar como un equipo, ¿no? Y yo creo que el generar toda esa familia, toda esa unidad, creo que requiere tiempo, no solo de los dos entrenadores que son las cabezas visibles, ¿no? Sino también de todo el equipo que hay detrás y que durante el año hacen un seguimiento y un trabajo excepcional. Así que yo creo que es una gran noticia de la renovación y que la federación apueste por la continuidad.
Pues retuiteo yo también. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches.
Buenas noches.
Lucas, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Ese ha sido el análisis de una jornada complicada por los aplazamientos en la Liga Endesa y que, bueno, curiosamente sí ha podido celebrarse de forma íntegra en la competición europea, aunque después, bueno, hemos conocido esos positivos en el Barça, en el CSKA de Moscú. Así va a ser toda la temporada y, bueno, yo me alegro mucho porque alguien ha vuelto a jugar. Y ayer veíamos unos titulares suyos en la previa del partido entre Unicaja y Manresa y decía que lo había pasado muy mal, y entonces dijimos, hay que llamar a Carlos Suárez. Carlos Suárez, Chimpa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya has vuelto a jugar?
Sí,
mejor ya vuelto... con derrota, eso sí, pero no sé si un poco mejor, por lo menos en lo personal.
Sí, en lo personal mejor porque me vuelvo a sentir jugador, pero bueno, lo malo por la derrota, ¿no? No pude ayudar todo lo que me hubiera gustado a mis compañeros, porque todavía, digamos que no estoy en óptimo, digamos, en forma de no tener una pretemporada y ni un rodaje. Y bueno, la verdad es que fue dura por cómo fue la derrota. Manresa hizo un grandísimo partido y nosotros no estuvimos del todo bien.
Es verdad que hay gente preocupada con el arranque de Unicaja. Una victoria en cuatro partidos, eso sí, en Europa empezaste a ir ganando. ¿Qué le pasa al equipo?
Bueno, tenemos que acoplarnos entre nosotros, principio de temporada. Somos un equipo que tenemos una gran batería de jugadores exteriores, de grandes anotadores, y también es cierto que tenemos que saber que los partidos también se ganan atrás, ¿no? En la defensa podemos meter mucho, pero atrás hay que ser más sólidos, y eso yo creo que es lo que nos está fallando, y aparte de cerrar también nuestro aro en el rebote.
Bueno, muchas de las críticas al equipo están viniendo como, bueno, has dejado un poco caer en el juego interior. Ahí Yanis Sosa está siendo la gran sensación, pero entiendo que cuando vuelvas, aunque ya te habías acostumbrado, vas a jugar mucho de cuatro, más por esa batería enorme exterior que tenéis en Málaga, ¿no?
Sí, llevo ya cinco años ya jugando en la posición de cuatro, ya estoy totalmente adaptado a esa posición. Y bueno, pues intentar ayudar eso que le falta a lo mejor al equipo, ¿no? Esa fortaleza en el rebote y bueno, pero bueno, no, como siempre se ha dicho, el rebote no se mira mucho siempre a los interiores, pero hay que también todos aportar su granito de arena, ¿no? Y en eso estamos, y en eso yo creo que el margen de mejora que más tiene el equipo.
Oye, ¿cómo ves a Yannick Sosa en el día a día? Porque claro, está impactando mucho. Tú que lo ves desde el punto de vista de un veterano, ¿qué ves ahí?
Bueno, la verdad es que nosotros ya lo veíamos en pretemporada, ¿no? Está claro que te sorprende por la edad que tiene y por el DNI, ¿no? Pero está claro que luego cuando lo ves jugar parece parece que todo un veterano, cómo defiende, sobre todo las posiciones defensivas y el talento que también es, el talento defensivo que tiene a la hora de jugar y movimientos también jugando pick and roll que muy pocos jugadores a su edad lo tienen, como esas manos cuando le pasan el balón y esas definiciones que creo que tengo entendido que no ha fallado todavía ninguna canasta.
Justo estaba pensando en eso, que lo difícil que es tener esas manos jugando en élite con 16 años. Lo normal es que se te escapen los balones, a él no se le escapan, ¿eh?
Sí, es complicado no solamente a su edad, sino sí. También en que ya un jugador veterano, ¿no? Eso también es talento, ¿no? El talento físico y ese talento también a la hora de defender y de mejorar, porque escucha, es un jugador que le intentas aconsejar y es un tío que se te queda mirando precisamente y intentando mejorar todo lo que tú le dices y bueno, la verdad es que está claro que lo que está haciendo es impropio a su edad, ¿no? Y me alegro mucho por él, porque es un jugador que ya lleva ya un año y lo ha pasado a tener un año complicado por todo el tema de transfer y tal. Pero la verdad es que está jugando y los minutos que está jugando se lo está ganando desde el primer momento.
Carlos, la última vez que yo hablé contigo fue en zona mixta después de la Copa del Rey, de la final de Copa. Recuerdo que bueno, tenías cara de circunstancias porque estabas lesionado,
¿sí?
Habíais perdido la final de Copa, pero claro, todo lo que ha venido después de aquel final de febrero es increíble, ¿eh?
Bueno, para todo el mundo ha sido increíble la situación que estamos pasando. Esto, quieras o no, es deporte y es cierto que estuvimos a una canasta a 3 segundos de meternos en las semifinales de la Liga CB. Esa Copa del Rey fue complicada por muchas circunstancias. Verdad que llegamos a la final, toda la afición tenía una ilusión importante y llegamos un poco tiesos, ¿no? Diría yo, físicamente, con jugadores lesionados, jugadores que se lesionaron. Yo, de forma individual, también me lesioné desde la semana anterior en el partido de Eurocup, rompiéndome el tendón. Pero bueno, esa ilusión la teníamos, ¿no? Nos llegó ese confinamiento en el peor momento posible, porque teníamos esa confianza que nos faltaba durante la temporada, confiábamos en lo que estábamos haciendo. Y bueno, la verdad es que ahora es una cosa complicada lo que está ocurriendo, no solamente después de febrero, sino ahora mismo, ¿no? Mira los partidos que se han aplazado, claro. En cualquier momento te aparecen positivos, pero bueno, es la nueva normalidad y es lo que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación.
Pero claro, entiendo que vosotros cuando hagáis un desplazamiento para Europa, por ejemplo, pues sois conscientes de que os podéis subir en un avión, aparecer en Grecia y que 10 horas antes de un partido os digan, no se juega.
Sí, somos conscientes de ello. Está todo ya estudiado, hablado y es lo que toca, ¿no? Se prefiere jugar, que a lo mejor arriesgar un poco esos contagios que al final te puedes contagiar si vas un día a un restaurante o yo que sé, o al cine, ¿no? En el día a día. Yo creo que en eso somos conscientes. De todas maneras se toman todas las prevenciones necesarias para que no te contagies. Pero bueno, está la orden del día, que porque seamos jugadores de baloncesto no podemos contagiar, que se ha visto como el entrenador de Barcelona. Todos los entrenadores y parte creo que son jugadores también del CSK han caído contagiados.
¿Pero siente uno miedo al contagio? ¿O es verdad que después de 7 meses, bueno, hay respeto, pero ya quizá no hay tanto miedo? ¿Tú qué sientes, por ejemplo?
Yo, más que por mí, más por lo que me rodea, ¿no? Gente que a lo mejor está conmigo, que es de una edad más avanzada, claro. Y a lo mejor que pueden caer contagiados por mi culpa, ¿no? Más que por mí, sinceramente. Que yo también me contagien y puedo tener algún problema, ¿no? Me puede afectar más. Pero lo miro más por el resto de las personas que me rodean.
Oye, hablando de lo deportivo, el año pasado, en ese momento de final de Copa, bueno, pues, llegaba Blutel, llegaba Simonovic, parecía que Unicaja pues era un gran candidato a la Eurocup. Claro, la Eurocup al final es la que abre la puerta de la Euroliga. Entiendo que esta es una pregunta, no voy a decir que elijas entre Liga y Eurocup, pero claro, la Eurocup tiene que ser un objetivo muy importante para Unicaja, ¿no?
Sí, todo es muy importante, meternos en la Copa del Rey, playoff. para nosotros es súper importante. Está claro que ahora mismo las normas para meter del torneo, para meterte en la Euroliga, solamente cabe una salida, que es meterte, que llegar a la final de la Eurocup o ganarla. Y las cosas son así, ¿no? La liga está, digamos, europea, está prácticamente, se puede decir, cerrada,
sí,
porque es así, ¿no? Sí. Todo como está, pero ya está. Tenemos que centrarnos en el día a día, en mejorar como equipo y seguir progresando. Ahora mismo no hemos llegado no hemos empezado de la mejor manera posible, como nos gustaría. Pero esto no acaba así, esto no es como empieza, sino como se termina.
Oye, qué paradójico lo del público, ¿no? Que en el Carpena pueda haber gente en Europa y no en la ACB, ¿no? Es curioso.
Bueno, no lo entiendo. Y tampoco lo entiendo, hablaba con algún compañero, los Toros, porque ya hay gente... No lo sé. No sé si ahora tengo entendido que hoy ha salido un decreto si que pueda haber gente en los pabellones. A partir de ahora, no lo sé. Pero se estaba trabajando en ello, pero no sé si al final esto va a pasar. Las normas ahora mismo las pone la Euroliga, lo que no entiendo es que a lo mejor aquí puedas tener 200 y pico, 225 creo que tuvimos el otro día, sí, aquí en el Carpena, y en Badalona tuvieron 1.500 personas. Pues eso es lo que yo no entiendo.
Claro, es que yo pienso lo mismo que tú, ¿no? En un pabellón como el Carpena, si metes 225, no digo que metas 6.000, pero 1.500 puedes meter, porque hay accesos, porque hay espacio, porque 1.500 personas en el Carpena no están ni cerca una de la otra. Es obvio, ¿no?
Sí, es mucho más grave lo que se está viviendo a lo mejor en otros lugares, como puede ser el metro de Madrid,
claro,
que eso es un foco mucho mayor de infección y no se está hablando nada, ¿no? Y no sé, hay cosas que no entiendo. Pero bueno, esperemos que se pueda cambiar por el bien de todo, del espectáculo, porque como jugador, como te puedo decir que es, digamos, muy triste, ¿no? Es triste incluso cuando vienes aquí la Eurocup, hay 220 y tantas personas y no pueden, digamos, expresarse como se expresaban con anterioridad, que compartías conversación con la butaca de al lado, sí, te ibas con amigos, hacías amigos viendo a ver jugar a tu equipo. Yo creo que esas son cosas que no están pagadas.
Ya, bueno, y la última ya no como jugador, sino como persona, como madrileño y de Aranjuez, ¿qué sientes con todo lo que está pasando?
Pues bueno, mucha tristeza. De momento los ribereños de allí en mi pueblo pues no están confinados, pero ojalá no tengan que pasar lo mismo que ha ocurrido en Madrid y otros municipios. Es complicado, pero bueno, yo creo que esperemos que podamos salir adelante. Vienen tiempos malos, pero yo creo que juntos podemos salir de esta.
Seguro que sí. Carlos Suárez, que me alegró mucho ayer verte jugar y que, joder, que llevas una mala racha con las lesiones, que no lo tengas que pasar mal otra vez, ¿eh? A ver si esta temporada ya de aquí adelante se puede jugar hasta el final, aunque, bueno, algún aplazamiento os toque por ahí, que alguno habrá seguramente.
Pero bueno, mientras que haya salud, haya contagios, pero que no haya afecte demasiado, vamos bien.
Eso es. Carlos Suárez, muchas gracias. Buenas noches.
Venga, a ti.
Vamos rápidamente con el análisis de la final de la NBA, una final que, bueno, ciertamente se nos ha venido un poquito abajo después de los dos primeros partidos en los que los Ángeles Lakers se han mostrado enormemente superiores a unos Miami Heat muy mermados. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
2-0 de momento para Lakers y la sensación de que o Miami se rehace muy rápido o vamos camino de una barrida, ¿eh?
Bueno, hay que simplemente recordar que han sido muy pocos los equipos en unas finales de NBA que hayan levantado un 0-2, aparte de los Cleveland Cavaliers, que fue lo más reciente en el 2016, han sido los Los Angeles Lakers en el 69 contra Boston Celtics, Portland contra 76ers y en 2006 Miami Heat contra Dallas.
Bueno, pues desde luego no tiene buena pinta, aunque es verdad que ya lo hemos dicho muchas veces este año, al no haber factor cancha, y Denver Nuggets lo ha demostrado, pues este tipo de cosas son un poquito más fáciles de hacer. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pero más allá del factor cancha no, la sensación es que a Miami le faltan armas, ¿eh?
Sí, claro. Todo lo que venía presumiendo, ¿no?, en estos playoffs de jugadores como Goran Dragic, que estaba haciendo un temporadón y una burbuja espectacular con su veteranía y demás, pero además anotando muchísimos puntos, con esos problemas físicos desde el primer partido, hacen que Miami se quede un poco sin soluciones en los ataques, y tampoco con Van Adebayo, que es un poco el pegamento para ese ataque también, y sin esos dos jugadores en el segundo partido no pudieron hacerle frente a los Lakers. Y es que los Lakers están hipermotivados, yo creo, de la mano de LeBron, que no va a dejar de presionar el acelerador para conseguir su campeonato, ¿no? Así que muy complicado para Miami, la verdad es que sí.
Y todo ello teniendo en cuenta que Jimmy Butler en el primer partido acaba completamente cojo, y es verdad que en el segundo pues da un buen nivel, pero la sensación es que ese tobillo no está bien. Nacho Losilla, compañero de NBA España, buenas noches.
Buenas noches, José. Pues sí. Sobre todo apenado porque, como dices, están siendo unas finales muy anticlimáticas, ¿no? Después de unos playoffs que estaban siendo, la verdad, muy tops.
Veo que no tienes muchas esperanzas de que Miami alargue mucho el tema, ¿no?
No demasiadas, porque al final estamos hablando de un equipo defensivo que ya se estaba quedando corto en ataque en algún partido, y que pierden en Dragic a su mejor anotador, y además el jugador que está centrado en ese rol de anotador, y pierden en Adebayo, el único jugador con el que pueden hacer mínimamente frente a Davis. Por lo tanto, la verdad que muchas esperanzas no tengo, sobre todo porque por el otro lado los Lakers están demostrando que son el equipo más serio de la temporada.
Sí, es verdad, ¿eh? Hay que reconocerle a Frank Vogel un gran trabajo, y luego, bueno, los Lakers tienen dos megaestrellas, cosa que Miami, bueno, salvo que consideremos que Butler está un poco cerca de ese nivel, no las tiene, pero están jugando, John, y bueno, abro ya el debate un poco a todos, a un nivel muy serio los Lakers, ¿eh? Yo, cuando empezaron los playoffs, daba por encima a los Clippers en favoritismo, pero me están callando la boca los Lakers.
Sí, no. Yo creo que todos dábamos una final Milwaukee Clippers como, vamos, más que hecho, pero ya ves que los partidos hay que jugarlos. Todo sobre papel es teórico, y en la práctica, ya ves. El duopolio que tienen Davis y LeBron, desde luego, y para mí gratamente sorprendiendo un poco el relevo, el testigo de Anthony Davis, cogiendo el papel de MVP. Creo que, sí, sin lugar a dudas, a menos que haya que se desinfle en estos últimos partidos, Anthony Davis está dando ese paso decisivo para tomar el relevo, al menos en temas de playoff, de MVP de LeBron. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en las del nivel estadístico de 23, creo que son 23 partidos o eliminatorias de playoff y de finales donde LeBron ha tenido una ventaja de 2 partidos ganados y 0 derrotados, han ganado todos. O sea que digamos que el pronóstico no puede ser peor para Miami.
La exuberancia de LeBron con 36 es espectacular, es indiscutible. No da la sensación de que esté todavía empezando, ni mucho menos, la cuesta abajo, aunque en algún momento tendrá que empezarla. Pero yo sí quiero hacer más hincapié también en Anthony Davis, que es un jugador, Anastasio, que probablemente por haber estado en los Pelicans no era considerado como la dimensión de jugador que es, pero yo creo que estamos ante uno de los jugadores indiscutiblemente más dominantes del baloncesto mundial, porque además lo es en FIBA, porque lo ha sido, y lo es a nivel de NBA. Lo que pasa es, claro, al haber estado en New Orleans, pues parecía como otra cosa, ¿no? No tenía quizá el impacto de los Harden, de los LeBron, por supuesto, de un Kobe en su día y tal, pero este tipo es un jugador de los elegidos, ¿eh?
Está claro que jugar contra o al lado de LeBron James es muchísimo más fácil y te le hace la vida mucho más sencilla. Yo creo que él está aprovechando el momento, ¿no? Y sabe hacer prácticamente de todo la pista, te puede anotar desde fuera, ha tenido lanzamientos incluso sobre la bocina para ganar partidos. Dentro también te hace un gran trabajo, y defensivamente ya sabemos lo que aporta. Y yo creo que también es por mérito de Frank Vogel, que lo ha utilizado, yo creo que bastante bien durante toda la temporada, incluso ya hablando de Vogel en los playoffs, utilizando a pivots cuando debía, cuando no debía no los utilizabas, como en el caso contra Houston, que también hizo muy buen trabajo desde el banquillo Vogel, y estamos viendo cómo se están incorporando a esos dos jugadores que comentamos, a LeBron y a Anthony Davis, jugadores como Rajon Rondo o Dwight Howard, que cualquiera diría que Dwight Howard iba a ser un jugador medianamente competitivo, ¿no?, en unas finales de la NBA, y lo está haciendo, y yo creo que también es por mérito de Frank Vogel.
Ahora vuelvo con Vogel, pero Nacho, sobre Anthony Davis.
Pues la verdad que lo que ha dicho Anastasio, ¿no?, se nota mucho que está jugando con LeBron. Yo creo que también se nota mucho que el uso que le están dando, ¿no? En los Pelicans lo utilizaban para hacer absolutamente todo, para subir la pelota, era todo el rato él, y en los Lakers le están utilizando como ejecutor, y creo que eso le viene muy bien. Estamos viendo bastantes, bueno, comparaciones, ¿no?, también estadísticas con el dúo que formaban Kobe y Shaq, pero a mí me recuerdan más a Magic y Karim, en el sentido de La presencia de Anthony Davis creo que permite estirar los años buenos de LeBron James, que al final tiene ya 35, y la presencia de LeBron permite maximizar como nunca un Anthony Davis que jamás ha jugado, ya no con una plantilla tan increíble, porque fuera de LeBron y Davis es una plantilla que no tiene nada del otro mundo, pero se vienen muy bien mutuamente, ¿no? Uno porque es muy veterano y el otro pues para maximizar su juego. Cuesta mucho pensar que los Lakers vayan a perder 4 de los próximos 6 partidos, por no decir que es algo imposible, pero además creo que hay que destacar el hecho de que un jugador como Alex Caruso es quinto en minutos en creo que era en el tramo de los últimos 6 partidos, ¿no? Es decir, lo seguimos diciendo lo de Vogel, ¿no? Pero que un tipo como Caruso, que a principio de temporada parecía más meme y es un buen jugador.
Es un muy buen jugador, ¿eh?
Claro, es muy buen jugador, pero al final los Lakers le tienen como quinto hombre, ¿no? Y sí, creo que esto habla muy bien de lo que han sido los Lakers toda la temporada.
Sí, bueno, Nacho, he visto algún dato, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero lo que está marcando sin duda estas finales en la era del triple es el dominio abusivo de los Lakers en la pintura, claro.
Sí, además es... Bueno, realmente no es curioso, ¿no? Pero contra Houston lo que buscaron también fue eso, abusar en los tableros, abusar en el rebote, y lo que sí que tienen los Lakers, llevamos toda la temporada diciendo, oye, ¿quién es el tercer mejor jugador? ¿Quién es el otro gran, la alternativa? Pero realmente no la tienen, ¿no? Lo que sí que tienen es que cuando llegan a playoffs, en vez de utilizar a 7 jugadores, 6 jugadores, 8 jugadores, como hacen otros equipos, ellos están utilizando a 10. Y ahora, por ejemplo, McGee no está jugando, Marquise Morris sirve de solución, Rondo, lo que decíais, también a un nivel altísimo, y tampoco están tirando especialmente bien de 3, porque estaban en un 34% en los últimos 6 partidos y el ratio ofensivo se estaba yendo por encima de 118, que es una cifra extraordinaria. Por lo tanto, tienen muy claro lo que juegan y están, digamos, rompiendo un poco, ¿no?, en esa era de utilizar 7 jugadores en playoffs, del dominio del triple. Los Lakers son un equipo diferente, pero muy bueno.
Ahora que nombras a Rondo, Anastasio, no me salen muchos casos, el otro día lo pensaba, de un poco este caso de Rayon Rondo, jugadores que hace una década fueran dominantes en la liga, que luego se hayan pasado 6, 7, 8 años en un valle absoluto y jugando pues de aquella manera y bueno, pues teniendo muchas dudas sobre su rendimiento, es verdad que en equipos de nivel bajo, pero tampoco rompiéndolo, y que una década prácticamente después vuelvan a estar a un nivel quizá no tan top como en Boston, pero cerquita, ¿eh? No hay muchos casos que me vengan, sí, a la cabeza.
Pocos, y yo creo que la aplicación viene también por cómo entiende, ¿no?, el juego. Es un tipo que sabe muy bien cómo moverse la pista, dónde están los compañeros en la pista. Esta semana creo que ha hecho o se ha convertido en el máximo asistente en los playoffs, ¿no? Es un tipo que no tiene por qué abusar de anotación para destacar en los partidos, porque en su defensa y en su visión yo creo que tiene mucho de su juego desde hace ya bastantes años. Y yo creo que eso lo ha aprovechado también los Lakers desde el banquillo, y su actitud, que si bien ha sido cuestionable en bastantes partes de su carrera, yo creo que llegado a este punto de su edad y en su carrera y demás, al lado de LeBron, yo creo que también ha tenido que pensar y decir, oye, tengo que aprovechar el momento de estar en este equipo, de estar con estos jugadores, porque me puedo llevar otro anillo a casa, ¿no?
Sobre Fran Vogel hay una cosa que me está gustando mucho, John. Los entrenadores NBA a veces tienen esa rigidez, sobre todo para establecer los quintetos, ¿no? Que aunque luego vayan cambiando durante el partido, pero como lo que los quintetos siempre tienen que ser los mismos. El quinteto inicial es este y sale, y este hombre no está haciendo eso. Se está adaptando, como decíais antes, contra Houston no jugaron los pivots, no salían, ahora no está jugando McGee, luego otros... Quiero decir, está teniendo una cintura que a veces en el baloncesto NBA no es fácil de ver.
Es un poquito como el juego este de Tetris, ¿no? Que está encajando, ¿sí?, las piezas según vaya. Tiene dos piezas claves, evidentemente, con Anthony Davis y LeBron James, pero luego va enchufando según le vaya bien. Y esa flexibilidad le va a ayudar muchísimo, ya no solo, evidentemente, en estas finales, sino en los demás años de su carrera, porque se ve que es una persona que sabe montar el rompecabezas según las piezas que le vayan dando. Entonces... y sin quitar ningún mérito a Eric Spoelstra, que evidentemente es todo un señor entrenador, pero esta flexibilidad que tiene es desde luego una de las características más punteras o más a destacar de él.
He escuchado flexibilidad y he pensado en Badenholzer, Nacho.
Bueno,
qué maldad, ¿eh?
Esa palabra posiblemente le provoque pesadillas a Badenholzer, o también a Doc Rivers, ¿no? Que hay alguno
que por cierto ha firmado en Filadelfia.
Sí, bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Desde luego va a ser interesante, va a ser curioso, y a ver qué plantilla le dejan, pero sí, yo creo que Vogel al final sale muy reforzado, porque recordemos que estos Lakers, antes de empezar la temporada, yo recuerdo algún ranking que estaban situados incluso en las proyecciones, que ya luego sabemos que no sirven para nada, pero estaban puestos incluso en algunas cuartos del oeste, por detrás de Nuggets, recuerdo incluso de Utah, por supuesto, de los Clippers. Y es que aunque tengan las estrellas, aunque hayan caído otros equipos, ellos han hecho su camino y la verdad que algún amigo que tengo de los Lakers está disfrutando mucho del equipo, porque además es un equipo que te hace disfrutar, ¿no? Con su intensidad defensiva, con cómo juegan, con lo inteligentes que son. El otro día rompen una defensa con un juego muy básico. Y la verdad que yo creo que es un equipo que se merece ser campeón y que está, bueno, demostrando que es el mejor equipo de la liga.
Bueno, os pregunto a los tres y nos vamos ya. Nacho, ¿qué tiene que hacer Miami para que el domingo que viene, a esta hora, estemos hablando de que la final está viva?
Pues meter muchos triples. Eso para empezar, creo que tienen incluso que lanzar un poquito más que el último día y conseguir ese acierto que mostraron más en temporada regular que en playoffs y confiar en Bama de Bayo. Es la única opción que tienen de salvar mínimamente el partido. Tiene que su All-Star minimizar el impacto de Anthony Davis como sea, que está haciendo lo que quiere ya no solo en estos dos partidos, sino en todos los playoffs. Y la única opción que van a tener es conseguir contener un poquito a Davis, y para eso no sirven ni zonas ni nada. Para eso la única opción es a de Bayo.
Anastasio.
Sí, coincido prácticamente, ¿no? Es lo que tienen que hacer, tendrían que hacer para ganar las finales, ¿no? También eso, contener a Anthony Davis, que LeBron James esté un poco despistado, cosa yo creo complicada, y bueno, no sé, rezar, ¿no? Ya es lo que le falta, porque también los problemas físicos que han tenido en este inicio de finales, yo creo que es mala suerte, ¿no? No cabe otra posibilidad y veremos a ver cómo lo hacen en el resto de partidos de la NBA, de finales de la NBA, pero yo lo veo bastante complicado, la verdad.
John.
Sí, no, estoy de acuerdo con mis compañeros. Al final va a ser súper complicado, no siendo que tengan un día malo los Lakers, que de repente el banquillo de Miami de repente se despierta. Tenemos una resucitada de Duncan Robinson y de Tyler Herro. Es que creo que esto muy muy posiblemente estamos viendo el Ecuador, que estamos en el Ecuador de una barrida.
Bueno, pues veremos si Los Ángeles Lakers igualan en el número de anillos a los Boston Celtics, cosa que se producirá si ganan este anillo con 17. Veremos qué sucede. Nacho Losilla, gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Anastasio Ríos, gracias.
Gracias.
John Vázquez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Os advierto que lo que pase a partir de ahora en este programa, no sé si puedo decir que no me hago responsable de él, porque evidentemente tengo que ser responsable de lo que ocurra, pero bueno, que no hagáis mucho caso de lo que vais a escuchar. En los últimos semanas se está generando un cierto debate en el mundo del baloncesto sobre si habría que jugar partidos oficiales con mascarilla o no. Y entonces, claro, hemos pensado que esta noche estaría bien tener un pequeño debate aquí para ver si sería una buena idea que se jugara con mascarilla o no. Para ello hemos invitado a Miguel Bosé. Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Me han dicho que el bicho no está en el entreno. No, el bicho no juega a la
no
pelota.
Juega. No juega. Bueno, marcamos ahí el posicionamiento de Miguel Bosé, pero la parte contraria tendrá algo que decir. Fernando Simón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, cuénteme. Lo que puedo decir es que hay unos como muchos casos ascendentes en los pabellones, ¿sí?, de básquet. Y entonces yo creo que sí habría que llevar la mascarilla, más que nada porque es muy peligroso. El contagio entre jugadores se anula el partido de la Liga Llopresa, que era un jugador de la Peña.
¿Sí?
Y bueno, yo creo que tendrían que todos llevar la mascarilla puesta, hasta los árbitros le pondría también.
Ya, pero los árbitros no pueden pitar con el silbato con la mascarilla puesta.
Bueno, se puede hacer, hay un tipo de mascarilla que lleva una cremallera en lo que es la boca y entonces le quitamos ahí. Podemos poner una cremallera, digamos.
No sé si Miguel Bosé está muy de acuerdo con esta.
Bueno, yo creo que esto no puede ser porque yo no sé si soy Miguel Bosé o Pocholo ya.
La mochila, la mochila.
Es que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero no está en el partido el bicho. El bicho no juega, el bicho juega al fútbol. Juega al fútbol y es CR7.
Ah, claro, que al bicho no le gusta el baloncesto.
No le gusta el baloncesto y no puede estar en una cancha de básquet, no hay opción.
Claro, repele, repele. Bueno, pues esto es importante. Le preguntamos al doctor Simón, claro, porque si el bicho no le gusta el baloncesto, igual los jugadores están a salvo. Igual pueden jugar sin mascarilla.
Yo creo que las cosas están haciendo bien y está haciendo muy bien la liga. Yo fresa.
Bueno, pues no nos queda claro quién ha ganado el debate. En todo caso, Miguel Bosé, no sé si va a convocar a la gente en alguna plaza de Madrid, pero bueno, gracias y buenas noches. Que vaya, que haya suerte y que no sé si se jugará con mascarillas o no, ¿eh?
Buenas noches, ya veremos, pero yo no me meto más en estas cosas. Yo ya dije lo que pensaba y tened cuidado.
Ya, hay que tener cuidado, sí. Doctor Simón, le seguiremos viendo en la homilía de todos los días. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y bueno. Ya me iré viendo por YouTube. Chao.
Bueno, esta semana una de las noticias relacionadas con el coronavirus indiscutiblemente ha sido los positivos que hemos conocido en el cuerpo técnico del Barça, también un jugador del Herbalife Gran Canaria, y en el CSKA de Moscú, tres jugadores, Strelnieks, Milutinov, Voronov, positivos en el CSKA de Moscú. Pero ahí hay un jugador que yo entiendo que debe ser absolutamente indestructible, que es Ertoko Chengelia, y para ello hemos invitado a los chunguitos a que nos hablen de por qué Ertoko Chengelia no se contagia.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos? Ertoko Chengelia no se puede contagiar porque es un power forward.
Claro, es un power forward y le pega al virus, ¿no?
El virus le rebota en el pecho. Es un franchise player. Juan, lo que quiere decir con franchise player es un jugador determinante. Buenas noches.
Buenas noches, José. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, estamos un poco así porque, bueno, estamos preocupados por el toco, ¿no?
Sí, pero parece que tiene buenas defensas, un buen sistema inmune.
No le va a pasar nada.
Sí, sí.
No le va a pasar nada.
Mira que se ha ido, mira Juan, que se ha ido a Moscú, al frío. Es verdad que en Vitoria también hace mucho frío, ¿no? Vitoria-Gasteiz, como dicen, pero el tío en Moscú resiste ahí al coronavirus también, ¿eh?
Ahí igual, se mete una bañera de eso congelar en Moscú y se va el hielo, se va para afuera de la bañera. O sea, Toco es un Vicky Prue, 3 points, football. O sea,
todo eso es el Toco Chengelia.
Es un Larranchu. El Larranchu, de lejos, la mete también.
Es verdad que ha mejorado mucho el tiro exterior, es cierto. Sí.
Es que te tira de medio campo para atrás. El virus tendría que tener miedo de él.
Sí. Entonces no, podemos prever que no se va a contagiar en toda la temporada, ¿no?
No, se puede contagiar a todo el equipo, pero Ertoko Chengelia, porque un French player no se puede contagiar.
No se puede contagiar, más le vale a Itudis, porque claro, si se contagia a su French player, pues evidentemente tendría un problema, así que...
No se puede, es que puede jugar él solo, contra todo el equipo, y lo puede hacer igual de bien, que si están los cinco.
Bueno, y José, ¿qué? ¿Cómo estáis vosotros del coronavirus? ¿Todo bien?
Bueno, nosotros estamos bien, dentro de lo que cabe, estamos un poco recluidos, pero nada, nosotros no nos pega tampoco, o sea, nosotros somos fuertes también.
Ya, pero este año estáis sin gira, ¿no? Habéis suspendido los conciertos y todo, claro.
Sí, hemos tenido que parar porque la gente no nos gusta que esté sentada y apartada. Y nada, porque claro, nuestras canciones dan como para bailar mucho, ¿no? Y no nos gusta que la gente esté parada.
Claro.
Y aparte de eso, todo bien. Estamos como muy pendientes del toco porque somos los que hacemos los scouting.
Claro, los scouting, eso es. ¿Os gusta el baloncesto, no, Juan?
Cuando estaba en la feria, yo tiro una pelota y me saco un peluche.
Peluche.
Es una cosa que me gusta mucho jugar y verlo.
Bueno, José y Juan, los chunguitos, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Bueno, y de aquí a un ratito se juega el tercer partido de la final de la NBA. Lo hemos analizado ya en el programa, pero bueno, yo quería también tener un debate polarizado, ¿no? Un debate con dos posturas muy marcadas sobre si ganarán los Lakers esta noche o si ganará Miami Heat y alargará la serie. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Creo que usted piensa que van a ganar los Lakers otra vez, ¿no?
Yo creo que sí, porque los Lakers este año tienen a LeBron Jaime, ¿no?
Sí.
Y a Antonio David.
Sí. Antonio David Flores.
Que además es un torero.
Sí.
Eso. O sea, hace muchas cosas. Y claro, o sea, me recuerdan a la dupla de cuando estaban Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, ¿no?
Muy bien.
Muchos años. Entonces yo creo que está clarísimo que entre estos dos jugadores se van a comer a Miami. Mira que yo en Miami tengo amigos, ¿no?
Usted tiene amigos en todas partes. La alianza de civilizaciones es lo que tiene, claro.
Es que es eso, ahora no tengo ninguna obligación. Y entonces, bueno, ya tengo preparadas las palomitas para ver cómo los Lakers se comen a Miami.
Bueno, vamos a ver si piensa lo mismo el otro expresidente del gobierno, señor Mariano Rajoy. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pendientes de ese partido de la final. Creo que me han dicho que usted piensa que va a ganar Miami, ¿no?
Sí, Miami tiene una muy buena defensa. Tiene a Adebayo y a Butler, que bueno, pueden parar tranquilamente al LeBron James este. Y bueno, ya te digo, yo voy mucho a Miami también, tengo amigos, está ahí la Rosalía, por ejemplo, que me gusta mucho sus canciones y mi hija me lo enseña. Y nada, yo voy con Miami, pero vamos, ya tengo la gorra.
Ya, muy bien. Bueno, pues si gana Miami, porque evidentemente se alargará la final.
Tienen más habla hispana.
Eso es.
Me caen mejor.
Es más marca España Miami, ¿no?
Sí, es así.
Claro, por cierto, presidente, dígame una cosa, por favor, dígame, mire usted, que quiero que don Mariano Rajoy me diga,
mire usted. Su programa está muy bien. No lo escucho porque no tengo tiempo, pero me lo han dicho.
Ah, pero usted no lo escucha porque Federico le da mucha cera por las mañanas y entonces no pones radio.
También es verdad, claro. Sí.
Bueno, presidente Mariano Rajoy, gracias, buenas noches.
Bueno, gracias, hasta luego.
Creo que sigue por ahí el presidente Zapatero. Muchas gracias también, buenas noches.
Buenas noches.
Ah, es el rey Juan Carlos, desde Abu Dhabi, conexión en directo.
Me llena de orgullo y satisfacción saludarlo a usted.
Sí, igualmente.
Me dijeron que su programa de radio es muy antiguo.
Sí, llevamos 17 años aquí.
Más antiguo que yo, prácticamente.
Casi.
O que tiene la edad casi de Felipe Juan, de Lan, de todos los santos.
Pues ahí anda, sí.
Bueno,
a ver, usted el partido, majestad. A ver.
Porque yo estoy en Abu Dhabi.
Sí.
Que me han dicho que había como elefantes por aquí cerca.
Sí, a ver si cazaba alguno, ¿no?
Y entonces, bueno, quería saber, porque no sé a qué hora es la final, pues la quiero ver. Y con el cambio de horario estoy un poco perdido, ¿no?
Pues tendría que mirarle la hora en Abu Dhabi, pero vamos, la final es de aquí a un ratito, aquí enseguida empieza, de aquí a un rato. Voy a mirar la hora exacta, pero vamos, que tengo por aquí apuntado.
Me lo puede decir, porque así pongo el temporizador.
Sí, es a la 1:30 hora española, pero bueno, claro, tengo que mirar la hora en Abu Dhabi, porque no me sé la hora de Abu Dhabi. A ver.
Bueno. Muchas gracias.
Digo ahora mismo, nada, servicio público. En Abu Dhabi son 2 horas más, a las 3:30 de la mañana en Abu Dhabi.
A las 3:30, sí. Vale.
Muy bien, majestad, todo bien, ¿no? Huyendo de la justicia, eso, todo bien, ¿no?
Sí, la verdad que esto de huir no me gusta. No me gusta. Y lo estoy pasando mal. Pero bueno, esta noche me voy a distraer con la final de Los Ángeles de Charlie contra Miami
no Antibes.
Eso.
Muy bien, bueno. Majestad, el rey Juan Carlos. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, que vaya muy bien. Buenas noches.
Ya os dije, no había que hacerse muy responsable de esto, pero bueno, nos hacemos responsable. Iván Lira, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a Iván lo conoceréis muchos porque es el imitador que hace esos scouting fantásticos de Moraván Andorra. Bueno, hemos echado un buen rato, ¿no? Pero, oye, me encantan tus scouting, ¿eh? Me encanta Artoco Chengelia y me encantan los franchise players, que lo sepas, ¿eh?
Sí, esto es mucha culpa. Bueno, la gran mayoría de la culpa la tiene Gaby Fernández, que es el manager de Moraván.
Vaya gente con la que te juntas, ¿eh?
Sí. Que bueno, yo con él, pues hace 14 años hacíamos radio. Y bueno, ya la estábamos liando un poco por Andorra con el tema de los políticos. Yo los empecé a imitar, nunca nadie los había imitado. Los llamábamos por teléfono, los imitábamos.
Claro, pero políticos andorranos, ¿no?
Sí. Claro. Y como que no se lo tomaban muy bien, ¿no? Como, hostia, esto nunca nos ha pasado aquí, ¿no? Pero bueno, somos así un poco gamberretes los dos y a la que se juntan dos gamberros, pues ya está.
Claro, pasa lo que pasa. Bueno, pues Iván, nos hemos reído mucho y muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ver si en unas semanas vuelve por aquí algún personaje a charlar un rato de baloncesto, ¿te parece?
Bueno, genial, sí, hay muchos más, así que podemos hacerlos.
Hay que ir sacando del cajón alguno más. Iván Lira, gracias, buenas noches.
Gracias, Karen.
Bueno, pues desengrasando un poco la recta final del programa, la verdad es que ha sido muy divertido escuchar los personajes de Iván Lira, que están pendientes de la final de la NBA, que arranca en hora y media. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os hablo José Manuel Puertas, el domingo que viene a las 11 de la noche aquí en Es Radio, más baloncesto.
Tirando a fallar.